2. Para la gloria humana de Cristo. La gloria de Jesús, como finalidad del misterio del Padre, del plan del Padre, como finalidad de todo lo que existe, pertenece a este mundo, al tiempo y al espacio, es decir, a la historia. La gloria humana de Cristo es la realización de lo que Él es en el designio del Padre, dentro de los términos del tiempo y del espacio. Es la puesta en práctica del poder que ha recibido del Padre, al cual le decía: «Por el poder que tú me has dado sobre toda carne». Esta realización se convierte en el reflejo fascinante e imponente de la presencia de Dios en nuestra vida. Se convierte en el tú al que obedecer, la misericordia que implorar. De aquí nace la seguridad de la vida, como le ocurre al niño cuando está en brazos de su padre y de su madre. Aunque haya una tormenta, no teme. Aunque yo me vea desproporcionado, estoy seguro de que precisamente en esta desproporción es donde Cristo hará ver su gloria. El cumplimiento con gozo de mi presencia dentro del mundo es el modo en que se realiza mi colaboración a su gloria. Si tú no ofreces esta hora de estudio por Jesús, su gloria disminuirá en el mundo, decían hace tiempo los padres espirituales a los jóvenes. La gloria de Jesús en la historia será menor si yo no ofrezco mi tiempo, porque la gloria de Jesús es un hecho de este mundo, no del otro mundo. En el otro mundo, Dios será todo en todo. Ya no habrá excepción ni oscuridad. Pero en este mundo, no. El altar destruido, siguiendo la imagen que usa el gran poeta Eliot en sus Coros de la Piedra, sigue siendo una verdad imponente. La Iglesia debe estar siempre edificando, pues está siempre derrumbándose por dentro y atacada por fuera. Pues esa es la ley de la vida, y debéis recordar que mientras haya un tiempo de prosperidad, la gente descuidará el templo y en el tiempo de adversidad lo desacreditarán. ¿Qué vida tenéis si no tenéis vida juntos? No hay vida que no sea en comunidad, ni comunidad que no se viva en alabanza a Dios. Hasta el anacoreta, que medita solo, para quien los días y noches repiten la alabanza a Dios, reza por la Iglesia, el cuerpo de Cristo encarnado. Y ahora vivís dispersos por caminos paralelos, y nadie sabe ni le importa quién es su vecino, a no ser que su vecino moleste demasiado. Pero todos corren de un lado para otro en automóviles, acostumbrados a las carreteras, pero sin lugar en el que residir. Ni la familia siquiera anda por ahí junta, sino que cada hijo quiere tener su moto, y las hijas se van en cualquier sillín de atrás. Mucho que derruir, mucho que edificar, mucho que restaurar. Que no se retrase el trabajo, que el tiempo y el brazo no se desperdicien. Sáquese el barro del pozo, corte la sierra a la piedra, no se extinga el fuego en la fragua. Y si ha de ser derribado el templo, primero tenemos que edificar el templo. Nosotros luchamos por dar gloria a Cristo dentro del tiempo, en la historia. También nosotros estamos enviados a esta batalla. La victoria nos está prometida, pero será en el último día, aquel en el que se cumplirá la resurrección, y del que Jesús dijo: «En cuanto al día y la hora, nadie lo conoce, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre». En cierto sentido, ocurre también lo mismo para cada hombre. Efectivamente, al menos por analogía, solamente el Padre conoce el último día de nuestra existencia. Nosotros tenemos pasión por la gloria humana de Cristo, no simplemente por Cristo, que puede resultar solo un nombre, o peor aún, que podemos desenfocar con una imagen nuestra conforme a nuestras expectativas, es decir, en último análisis, un Cristo reducido. El peligro mortal que amenaza a la Iglesia hoy es en efecto la abstracción, la manera abstracta de hablar incluso de Cristo, ya que sobre una palabra abstracta se pueden hacer todos los razonamientos posibles e imaginables. Lo único que vence a la abstracción es el presente. El presente es el verdadero objeto del conocimiento. Todo lo que de algún modo no sea experimentable en el presente no existe. Incluso Dios, en su existencia, tiene que estar presente aquí, puesto que la presencia es la característica del ser de Dios. Como dice Santo Tomás, el nombre El que es significa estar en el presente, cosa que corresponde del modo más absolutamente propio a Dios, cuyo ser no conoce ni pasado ni futuro. El que está presente entre nosotros es Cristo, el Verbo encarnado, nacido de mujer, muerto y resucitado. Pero un hombre de hace 2000 años no podría estar presente aquí y ahora. Si lo está, es porque es Dios. Esto es la glorificación de Cristo, que reconozco un presente que es dominante, determinante. Si no fuera así, no estaría entonces presente. Necesitamos por ello ayudarnos a redescubrir la realidad, a redescubrir todo lo que existe, ayudarnos a mirar, tocar, ver y sentir todo lo que existe de tal modo que podamos llegar a decir: solo Él es. En esto consiste la gloria humana de Cristo, en que se vuelve tangible y experimentable aquí y ahora, que Él es el significado pleno de todo. Si algo quedara realmente fuera de Cristo, entonces Él no sería nada, porque ya no sería Señor. No hay nada fuera de la pasión por la gloria humana de Cristo que pueda dar alegría al corazón con un mínimo de estabilidad y de equilibrio. Y esa alegría se convierte en el testimonio de su gloria. Pueblo de Sion, mira, el Señor viene a salvar a todas las gentes. El Señor manifestará su gloria y vuestro corazón se llenará de gozo. Cuando Jesús dijo que «os he hablado de esto, para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud», Él se refería al misterio de la historia, que tiene por finalidad su gloria. También San Pablo dice lo mismo, aunque parezca aparentemente afirmar lo contrario. También yo, hermanos, cuando vine a vosotros a anunciaros el misterio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca entre vosotros me precede saber cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Con estas palabras, Pablo subraya que la plena alegría no coincide con que se realice un proyecto de hegemonía en el mundo, de acuerdo con análisis y valores determinados por el hombre. La imposibilidad de prever esta hegemonía significa que lo que se nos ha prometido no es el éxito histórico de la hegemonía de Cristo sobre el mundo, sino el estar preparados para aquel día en el que Cristo pondrá el contenido de su victoria final en las manos del Padre. Y cuando le haya sometido todo, entonces también el mismo Hijo se someterá al que se lo había sometido todo. Así Dios será todo en todo. En esta lucha desde hace 40 años. Los más fieles de entre nosotros saben muy bien que este es desde hace 40 años nuestro deseo, nuestro programa cotidiano y la petición que diariamente dirigimos a Dios, especialmente al rezar el Ángelus. Un esfuerzo cotidiano, ascesis, que repetimos sabedores de nuestros límites y conscientes de una fatiga que forma parte de la cruz de Cristo. Mi fatiga forma parte de tu cruz, oh Cristo. ¿Qué nobleza mayor podríamos heredar? ¿Qué gracia más grande? Como dice Eliot. Pues sin significado no hay tiempo, y ese momento del tiempo dio el significado. Entonces pareció que los hombres iban a avanzar de luz en luz, en la luz de la palabra, a través de la pasión y el sacrificio, salvados a pesar de su ser negativo, bestiales como siempre, carnales, buscándose a sí mismos como siempre, egoístas y cegatos como siempre, pero siempre luchando, siempre reafirmándose, siempre reanudando la marcha por el camino iluminado y por la luz, a menudo deteniéndose, vagueando, perdiéndose, retardándose, volviendo, pero jamás siguiendo otro camino. Nunca hemos seguido otro camino durante 40 años, siempre en lucha, con la conciencia cada día más lúcida de nuestra debilidad, de nuestros límites humanos. Lucha es nuestra palabra. Esta es la concepción de la vida moral, lucha o ascesis, como decían nuestros padres, una auténtica ascesis, una tensión por ser mejores. Solamente Cristo ha introducido en el mundo la vida entendida como ascesis, como drama, como lucha por el bien. Todas las demás concepciones de la vida son más o menos deterministas. Para ellas, el resultado del tiempo es algo mecánico y no una lucha de la inteligencia iluminando el esfuerzo de la voluntad. Hemos recordado los 40 años desde que empezó nuestro movimiento con esta frase. A medida que vamos madurando, nos convertimos en espectáculo para nosotros mismos, y Dios lo quiera, también para los demás. Espectáculo de límite y de traición, y por eso, de humillación. Y al mismo tiempo, de seguridad inagotable en la gracia que se nos da y se nos renueva todas las mañanas. De aquí procede ese atrevimiento ingenuo que nos caracteriza, que hace que concibamos cada jornada de nuestra vida como un ofrecimiento a Dios para que la Iglesia exista en nuestros cuerpos y en nuestras almas, a través de la materialidad de nuestra existencia. Estas palabras resumen nuestro juicio acerca de la vida y del mundo, que no serían nada si la Iglesia no fuera veraz cuando afirma que la felicidad es el destino de cada hombre que viene a este mundo, dentro de las relaciones cotidianas. No hay separación alguna entre la materialidad de la existencia y Cristo, que está con nosotros y que nos abraza. Somos bien conscientes de nuestra fragilidad humana, común a todos los hombres, pero también de la certeza que tenemos en Cristo, que nos diferencia de todos los demás, y en consecuencia, sabemos de la alegría y el optimismo que explican la repetición incansable de nuestros intentos. Siempre estamos en lucha.